Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 2 de marzo vamos a iniciar las transmisiones de este mes con un tema que siempre ha estado presente desde hace mucho tiempo. Es parte, un tema que ha sido inherente a nuestros países, a nuestras sociedades desde hace mucho tiempo y quizás pues desde su nacimiento. Me refiero al tema de la desigualdad, el tema de la heterogeneidad estructural, el tema de la desigualdad, de las brechas, como ustedes lo quieran mencionar. Es un hecho innegable, pues, que los planos social, económico y territorial, pues, en nuestros países precisamente se han caracterizado por ese estado de exclusión, por ese estado, pues, de grandes diferencias en las condiciones socioeconómicas, así como también en el acceso a servicios básicos que manda la Constitución, como salud y educación. Recientemente, un panel de estudiosos, de investigadores, pues auspiciados por la RIMIS, que es un organismo, ¿verdad?, continental de los estudios sobre la Tierra, pues ha auspiciado pues un trabajo que nos muestra, digamos, una visión actualizada de este fenómeno que siempre ha estado, como decíamos, con nosotros. Me refiero al tema de las divergencias, de las diferencias que hay entre las zonas, aún en un país tan pequeño como El Salvador. Pues este estudio ha identificado nuevos agrupamientos, pues, es decir, que no hay una convergencia hacia que estas sociedades se vayan, pues, alcanzando un nivel de vida más o menos uniforme, sino que por el contrario, las brechas de desigualdad, de exclusión, pues han aumentado. En esta ocasión nos acompañan los colegas Mario César Sánchez, de nuestro Departamento de Economía, y Andrew Cummings, quien ha estado investigando este tema, pues, desde el punto de vista de la territorialidad. Andrew, bienvenido y gracias por acompañarnos otra vez.
Muchas gracias, qué bien estar aquí con ustedes.
César, buenas noches.
Muy buenas noches, espero que se escuche perfectamente.
Gracias. Muy bien, entonces tenemos pues este plano, esta nueva dimensión de este problema que, como lo he dicho, siempre nos ha pues acompañado. Bien, entonces se ha hecho una especie de mapa del territorio, pues, y hoy usando nuevas metodologías con la tecnología del siglo XXI, y esto todavía pues nos hace concientizar más sobre este gran problema pues que seguimos padeciendo. Bien, entonces tengo una primera pregunta. Primero, hay varias distribuciones, una que atiende al índice de desarrollo humano, el otro atiende al nivel de pobreza, y hay otras variables como la energía eléctrica y la luz satelital. Vaya, pero siguiendo el orden de la investigación, pues la gran pregunta primera que tengo para ustedes es: ¿cuáles son las características del patrón de distribución de los municipios en El Salvador atendiendo al índice de desarrollo humano? Ahora, por supuesto, como de costumbre, ustedes pueden hacer todas las acotaciones y aclaraciones previas que consideren pertinentes para, pues, llevar de la mano a nuestros radioescuchas. Adelante. Sí. ¿Andrew?
Sí, ¿César? Si quieres, César, puedo ir con eso. O sea, tenemos en el informe que ustedes tienen a disposición, ¿verdad? Sí. Entiendo que está en la página web del departamento, pero se demuestra un mapa que ustedes conocen. Ustedes saben de que la economía está centrada alrededor del área metropolitana, de una región metropolitana. Pues esto se demuestra claramente. Ustedes saben de que esta área metropolitana, esta gran región que incluye otros municipios alrededor, se extiende hacia occidente. Y hay un corredor que pasa hacia occidente y se puede ver esto y se puede ver una aglomeración, sí, un mayor desarrollo en alrededor de Santa Ana. Y se puede ver, ustedes saben, alrededor de San Miguel. Esto no es nuevo, pero sí, lo podemos ver más claramente en ese mapa y llamamos la atención a no solo un corredor de la pobreza, ¿verdad?, del bajo índice de desarrollo humano en la frontera norte y en las fronteras, especialmente con Nicaragua, pero veamos un corredor que baja por, básicamente, por el río Lempa, que divide drásticamente al centro occidente del oriente del país. Y esto se ve en todos los análisis.
Y todos los criterios utilizados marcan, ¿verdad?, esa división, por esta así división, decirlo, ¿verdad?, sí, del país. Mario César.
Sí, me gustaría, muchas gracias, Olano, Gerardo.
Sí.
Y Andrew, añadiendo lo que ha dicho Andrew, en efecto, uno de los énfasis del trabajo fue que auspiciado por el RIMIS, pero también por la CEPAL.
Sí, muy bien.
Fíjate que veíamos en este mapa, que ya comentaba algunas cosas ahí Andrew,
sí,
este cinturón de pobreza alrededor de estos municipios, a ver si a la gente y a ti le suena algo. Puerto del Triunfo o Puerto del Triunfo, Jiquilisco, Ozatlán, Berlín, El Triunfo, San Simón, San Gerardo, San Fernando, San Isidro. Esto es, este cinturón más o menos trata de estos municipios. Hay otros, pero por mencionarte algunos, estos son los que conforman, parte de ellos, el llamado cinturón de pobreza. Esto que mencionaba Andrew, de que en la parte, digamos, norte del país se encontraban municipios, de los 262 municipios, se encuentran municipios que están por debajo de la media del país. La media del país en índice de desarrollo humano,
sí, sí,
es de 0.72. Esa es la media, 0.72.
Sí.
Y hay municipios que están muy por debajo de ese nivel. Y por hablarte de alguno de ellos, está Nueva Granada, está en toda la parte norte, está Victoria, Ojo de Agua, Arcatao, San Francisco Morazán, ya le comentábamos San Fernando, Arámbala, Ocicata, en fin,
sí,
todos estos municipios que conforman el norte, pegados con Honduras, y en la parte más oriental, San Alejo, Pasaquina, Rosa de Lima, El Sauce, en fin, una serie de municipios que la gente al mencionarlos quizás empiece a tomar ya cuerpo esto, ¿no? Pero lo principal, lo ha mencionado bastante bien Andrew, es este cinturón y estos corredores, este cinturón de pobreza y estos clusters de la zona al occidente, en la zona metropolitana y en el oriente a San Miguel, por decirlo rápido.
Sí.
Muy bien.
Apreciables.
Yo creo que sí, es importante también ver lo que está en medio.
Ah, muy bien.
Los que están alrededor, los 95 municipios que están alrededor de la media nacional. Porque ahí tenemos ciudades intermedias importantes, municipios con un grado que no es el centro, no es metropolitano, no es urbano bien consolidado, pero tiene otras características que creemos que en función del desarrollo son muy importantes remarcar.
Adelante. Muy bien. Apreciable reescucha. Antes de continuar, nada más quería aclararles que este estudio forma parte de los resultados, porque el estudio es muy amplio, ¿verdad? Entonces, una parte se encuentra en el informe del análisis de socioeconómico de El Salvador, publicado por los compañeros de nuestro departamento de economía, del cual forma parte César, ¿verdad?
Uh-huh.
Ha colaborado y pues está en la sección 3, ustedes pueden consultar y darse gusto con abundancia de datos y material ahí para estudiar a profundidad este problema que permanece pues desde hace mucho tiempo y hoy se ha agravado y ha precisamente adquirido nuevas dimensiones, nuevas facetas. Se está segregando otra vez el país de manera distinta. Precisamente hace algún tiempo Andrew y nuestro colega César nos acompañaron pues precisamente para mostrarnos pues que también ha aparecido otro nuevo fenómeno, municipios que no son del todo urbanos ni tampoco del todo rurales. Uh-huh. Y hoy tenemos otra faceta de este tema de la heterogeneidad, en este caso territorial, pues hoy se está mostrando, ¿verdad?, esta segregación. Pues, yo así se me ocurre decirlo, ¿verdad?, pero se está otra vez marcando otra especie de divisiones en cuanto al territorio, pues, y condiciones, claro está, de vida de la población.
Y fíjate que ahí me gustaría comentar una cosita.
Adelante,
rápido,
sí.
Gerardo, que
¿cómo no?
Precisamente de lo que decía Andrew, habría que destacar por qué no existe convergencia en esta variable tan importante que es el índice de desarrollo humano, que no hay que olvidar que es un índice ponderado que crea la ONU para poder medir más allá del PIB per cápita el desarrollo económico, ¿no? Es decir, el índice de desarrollo humano es una especie de variable que nos ayuda un poquito más a comprender cómo está en desarrollo las regiones. Y hay que mencionar o destacar que de los 262 municipios, como está planteado en este mapa, que espero que lo pueda revisar la gente, de los 262 municipios, 152 están por debajo de la media, nacional. Es decir, el grueso.
Claro.
El grueso de los municipios, de los 262, 152 están por debajo. 95 estarían, digamos, que en esa franja central, y solamente 15 estarían por encima de esa media nacional de 0.72. Es decir, municipios como Antiguo Cuscatlán, San Salvador, etcétera, son los que estarían por encima de esta media nacional en términos de índice de desarrollo humano. Pero esta es un poco la razón de por qué no existe convergencia, sino más bien divergencia, porque sí, la mayoría de los municipios no están alrededor de la media, sino más bien por debajo de ella.
Sí, entonces, claro, debería esperar que con el tiempo las condiciones de vida, por lo menos, que no vayan profundizándose, sino que vayan más o menos acercándose, ¿verdad?, hacia un promedio que se refleje, claro está, en las condiciones de vida, pero no parece ser así. La evidencia que ustedes presentan en el estudio y en todas las variables utilizadas, pero hay algunas diferencias, ¿verdad?, porque han utilizado varios criterios, el ingreso, el índice de desarrollo humano, que estaban precisamente mencionando, así como la luz satelital y consumo de energía eléctrica, porque han dimensionado el problema con diferentes variables.
Que es parte de lo que queríamos
sí
hacer, es mirar el mismo fenómeno, pero con nuevos lentes, y
sí
así tener nueva forma de entenderlo. Y también aquí solo estamos viendo a nivel municipal, pero
sí.
En otros estudios hemos visto estos clusters, esas agrupaciones de territorios funcionales, y tenía este otro nivel de análisis de agrupación de municipios que también es muy, muy llamativo, ¿verdad?
Sí, entonces hay varias. Primero, hay una tendencia pues marcada, ¿verdad?, a estos agrupamientos de ciudades, municipios más bien, ¿verdad?, y quizás regiones con alto o un nivel de desarrollo humano por arriba de la media, pero solo son 15, ¿verdad?, en números absolutos, y con respecto al total, pues es ni siquiera, ¿verdad?, el 10%. Vaya, pero lo que llama la atención es que ha aparecido un cinturón de la pobreza que es relativamente nuevo, por así decirlo, o antes, o no se veía de esa manera. Eso es lo que está llamando la atención en esta parte, porque vaya, ya estaba a la vista desde hace tiempo, aunque no se medía adecuadamente, pues que el norte de Chalatenango, una parte de Cabañas, uh-huh, y eran las zonas típicamente con menor nivel de desarrollo, pero hoy están uh-huh evidenciándose otro tipo de distribución.
Y no
así
son
es
nuevos datos, tenemos nuevas formas de hacer análisis, pero los datos sufrimos en El Salvador los datos muy viejos
sí,
y
sí
muy poco representativos a nivel municipal. Por eso la importancia de los nuevos datos que son de luces satelitales que demuestran actividad económica,
sí.
¿Verdad? Esto uso de energía que sí está a nivel municipal y se sí. puede relacionar con el ingreso, muy bien demostrado por César. Entonces estamos experimentando con nuevas formas de aproximarnos a una realidad que si solo vamos por los datos oficiales
no hay mucho.
Son muy difíciles, ¿verdad? Porque no son actualizados.
Y justamente hay nuevas luces, porque además incluyen otra variable, el grado de urbanización.
Uh-huh. Así entonces, es. Ahí César, me gustaría comentar, si no te parece mal, Gerardo.
Sí.
Ya hemos comentado entonces que en términos del índice de desarrollo humano, la mayoría de los municipios están por debajo de ese nivel medio, que comentábamos era 0.72.
Sí.
Ahora, en términos de pobreza,
sí.
Aunando a esta idea de que existe este cinturón de precariedad, por decirlo de alguna forma, en estos municipios que ya hemos dicho, Berlín, Nueva Granada, Jiquilisco, etcétera, podemos ver que en términos de pobreza, en términos de ingreso de las familias que están por debajo de un cierto umbral, el promedio nacional es del 39%.
Sí, sí.
Y existen, ahí en el mapa 2, para los que nos puedan escuchar después y ver y constatarlo, existen 35 municipios de los que hemos dicho que son 262. Solo 35 están con una tasa de pobreza por debajo del 34%. En cambio, 184 están por encima de la media nacional con hasta inclusive 89% de pobreza. Aquí hay que mencionar que, por ejemplo, Nueva Granada tiene 84% de pobreza. Entonces, tenemos que de 265 municipios, 184 no están en la media, sino más bien están muy, pero muy por encima su tasa de pobreza de la media nacional. Con lo cual, nuevamente, la mayoría de los municipios están por encima de esa media y, por tanto, estamos observando que se están concentrando. Si nuestros escuchas, radioescuchas, vieran el mapa, estarían observando nuevamente que se repite, en ese cinturón de pobreza, tasas de 53, 64, 84%, 73%, en toda esta franja que hemos dicho alrededor del río Lempa.
Sí.
Entonces, nuevamente, el criterio para decir que no hay convergencia ahora en el caso de pobreza es de que la mayoría de los municipios, 184, están con tasas muy por encima de la media nacional, que son 39%.
Sí, César,
entonces, Nueva Granada tiene eso, 84%, sí. Es una barbaridad.
Y de dicho sea de paso, esos 184 municipios representan el 70% de todos los municipios de la nación. Entonces es una proporción abrumadora.
Sí, así es.
Sí.
Así es, Gerardo. Y lo triste de esto sí. es de que nuevamente el patrón, que como dice Andrew, ya se debió de haber visto esto con otros estudios, en el norte, pues es donde tenemos nuevamente estos aglomerados que tú creo que así lo llamaste, Gerardo, estos sí. aglomerados o estos clusters o estos clubs
sí.
O estos regionalismos, estas zonas donde se congregan muchos municipios que son pobres. No es lo mismo, por ejemplo, un municipio que tiene, por ejemplo, 33.9% o 33% de pobreza y que a su lado tiene un vecino con una pobreza un poquito mayor. No es lo mismo esta situación que tener Nueva Granada, por ejemplo, 84% de pobreza y sus vecinos 60%, 70% de pobreza. Son situaciones diferentes. Le va a costar a Nueva Granada salir mucho más, con más esfuerzo, de la pobreza.
Sí, claro.
Entonces, esta es un poco la idea, esta es un sí. poco la idea que trata de enfatizar también el trabajo. Es decir, no es lo mismo que tengas vecinos pobres a que tengas vecinos ricos. Siendo tú un municipio pobre, pues no es lo mismo tener como vecino a la zona metropolitana que tener o estar en el norte del país con municipios pobres, ¿no? Esa es un poco la idea.
Y sabes, dicho sea de paso, otra vez César y Andrew, me llama la atención que el municipio de Berlín, que era la zona cafetalera de Oriente, por excelencia, ¿verdad? Berlín y Alegría, pues eran municipios pues que, pues sí, como el café era el eje de la economía, ahí estaba la mata de las inversiones, del empleo, de las divisas, pues hoy está en esa situación porque precisamente está dando cuenta de la caída que ha tenido el cultivo y exportación de café, ¿verdad? Y entonces eso es lo que uno iba a Berlín, ¿verdad? Y precisamente así le pusieron unos alemanes que emigraron acá, ¿verdad? Porque, pues a esa población, entonces está dando cuenta de estos grandes cambios que pues hay que ponerles atención uh-huh. en nuestro país.
Y esto totalmente. Mira, mucha de la historia, y esto lo sabrán los que nos escuchan también, a Andrew, por supuesto, y tú, la historia y los regionalismos de El Salvador tienen también su génesis en cómo y cuándo se generaron los primeros emporios industriales, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, tú tienes una Santana pegada, no en cualquier parte, sino pegada relativamente a la zona metropolitana y a la frontera de Guatemala? O sea, Santana, no un lugar donde no tiene tanta pobreza, entre comillas, no tiene un IDH bajo, sino más bien un poquito alto. Porque esta región, que clásicamente podría ser un corredor que conecta con la zona metropolitana o la zona más desarrollada de El Salvador, ¿por qué existe ahí? Bueno, pues existen razones históricas de estas que acabas tú de hablar. Y en ese sentido, bueno, pues eso es un poco la idea. Y un poco adelantándome, planteo esto. Si tenemos dos focos de desarrollo, una en la zona metropolitana y, entre comillas, una en la zona oriental, que no es tan foco de desarrollo, pero si lo planteamos de esa forma, con un poquito más de desarrollo, la parte central que hemos dicho del río Lempa es una zona candidata a hacer o a hacer ahí industria o hacer ahí inversiones que traten de regenerar el tejido industrial o tejidos laborales en esa región, para que esa zona que ahora mismo está empobrecida o es precaria pueda conectar a esos dos polos de desarrollo en el oriente y en el occidente. Un poco eso también es un poco la idea que queríamos resaltar.
Identificar esas potencialidades, ¿verdad?, que surgen ciertamente, y vamos a retomar esto en la segunda parte porque hay otras implicaciones en materia pues de desarrollo, planificación del desarrollo uh-huh. económico, sino también territorial, porque ciertamente no ha habido acá una regulación, no ha habido una planificación. Andrew, en el año 90 se hizo un plan de ordenamiento y desarrollo territorial, era muy bueno, y requirió el concurso de nacionales, expertos, extranjeros, ¿verdad? Y era un gran aporte. Se dividió el país en 14 zonas, antes eran 14 departamentos, pero no se hizo nada, se engavetó por intereses, pero ahí está ese estudio valioso, se ha perdido, y hoy otra vez es bueno poner el dedo en la llaga sobre este punto.
Sí, aquí no es el punto, pero los departamentos no sirven para ese tipo de análisis,
sí.
Sirven otros tipos de aglomeración, y podemos ver esto, realmente no tenemos dibujado los departamentos en los mapas. No se puede ver que están ahí porque no existen como realidades más allá de lo político-administrativo. No
Así
son
es.
Parte de la dinámica real del desarrollo. Vemos otras dinámicas que están presentes en los mapas, ¿verdad? Que nos deberían de orientar sobre dónde enfocar estrategias de desarrollo económico territorial y desarrollo territorial en general.
Entonces, digamos, en cuanto al territorio nacional, digamos, aunque así de manera un tanto, por así decirlo, sintética, uno de los grandes conclusiones, ¿verdad?, es que se ha profundizado la desigualdad económica, social, entre los territorios, entre los municipios, y además, pues, un poco impulsado por el COVID-19, ha aumentado el nivel de pobreza, las brechas de desigualdad se han profundizado.
hay que tener cuidado, sí, porque los datos hasta el momento que hemos discutido son de antes, ¿verdad? Yo creo que estarían peor si pudiéramos ver una nueva medición de la pobreza a escala municipal, que eso se ha hecho una vez en la historia,
sí,
se veja, que se ve reflejado aquí, se vio reflejado en el mapa de la pobreza a nivel nacional. Todavía estamos usando estos mismos datos porque no hay otro, sí, pero sí hay otros, y César ya va a hablar de los otros, que nos da otras aproximaciones y que nos confirman de que no hay tendencias hacia mayor convergencia, sino de mantenimiento de las desigualdades territoriales.
Muy bien. Además, el estudio presenta otra faceta importante, que es la dimensión centroamericana. ¿Cómo está? Entonces ahí sería de comparar, ¿verdad? Si en el índice de desarrollo humano, en pobreza, en ingreso, los países de Centroamérica registran un promedio. Entonces, pero la gran pregunta del millón acá es si se están los países convergiendo hacia ese promedio, o se están unos alejando y otros, pues, ¿verdad?, para arriba o para abajo. ¿Cómo está el panorama centroamericano al respecto?
César.
Mario César.
Aquí César es el maestro, ¿verdad?
Sí. Vaya, entonces.
Pero aparentemente hay un problemito.
Hola, hola, ¿qué tal? Oh, y aquí sí estoy.
Vaya, pero ya estamos al borde de terminar.
Perfecto.
La primera parte, Mario César. Entonces, retomando, ¿verdad? Porque como que había ahí una inestabilidad en la señal.
Sí.
Hoy vamos a pasar a la dimensión regional de este problema. Pues decir, del hecho de que haya diferencias, siempre van a haber diferencias, pero no tan marcadas como las que hay en nuestros países, no solo al interior de sus territorios, sino también entre los países de América Central. Entonces estábamos, pues, en esa pregunta, y
así es.
Vamos a quedarnos aquí. Mario César, te la voy a dejar planteada, solo vamos a escuchar, Andrew, y apreciables radioescuchas, unos anuncios y avisos importantes. Hablando de economía, regresa en unos minutos. Gracias por su atención.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.